Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto.
Buen día, qué lindo que es reencontrarnos como hacemos cada mañana.
Hoy es lunes 22 de abril y tenemos una variedad de cosas para contarte. Bienvenido, bienvenida.
Vos ponés la pava y nosotros las noticias.
Luz Escarpati y Gastón Lodos presentan La Agenda en 10 minutos.
O menos. Esto es La Pastilla de Gamera.
La comunidad educativa del Colegio Técnico Antonio Marte expresó su preocupación ante la posibilidad de un cambio de turno. Según manifestaron, esta modificación tendría un impacto significativo en docentes, alumnos y en la integridad misma de la institución.
Desde el Centro de Estudiantes del Marte nos escribieron a nuestro Instagram contándonos que su mayor problema es que no tienen espacio, ya que comparten edificio con la Escuela 47.
Por eso, se los quiere cambiar al turno tarde y vespertino, pero según su análisis, esto va a provocar una despedida masiva de docentes que al mismo tiempo va a redundar en que los alumnos no van a tener clases con regularidad.
Por su parte, AMET, Tierra del Fuego,
que es el sindicato que nuclea a los docentes de escuelas técnicas,
comparte los argumentos con el Centro de Estudiantes y exige al gobierno provincial una solución urgente a la necesidad de un edificio propio para la Escuela 47.
Tanto desde la entidad estudiantil como por parte de la docencia, se pide al gobierno provincial y al Ministerio de Educación que reviertan esta decisión y piensen en otras opciones.
La organización feminista La Hoguera presentó el informe Luz Verde, un monitoreo que busca divulgar los avances y desafíos de la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
De la actividad participó el equipo de profesionales que garantiza la práctica en la provincia, explicando cómo funcionan los consultorios interdisciplinarios.
Uno de los avances más significativos tiene que ver con que en Río Grande se garantiza la práctica hasta la semana 14. Esto es importante porque hasta el año pasado no era así.
Quien también participó de la actividad fue el doctor Jorge Farina, jefe del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva, quien explicó algunas de las dificultades actuales que observan en el sistema.
Sabemos que a nivel nacional no es una política que sea como de referencia trabajar en lo que son derechos sexuales. Y bueno, comentar que, por ejemplo, en cuanto a lo que es insumos, tanto para el consultorio de IVE como para lo que es anticoncepción, lo último que se recibió en el mes de marzo, pero que era lo que estaba programado para diciembre. Y a nivel nacional yo no tengo un referente, no hay un director nacional de salud sexual y procreación responsable. O sea, todo lo que es IVE depende de lo que es Dirección Nacional de Salud Sexual, ¿sí? No hay una dirección, o sea, hay una dirección, pero no hay un responsable. Entonces, cuando nos están faltando los insumos, no tenemos a quién solicitárselos.
El médico también explicó que fruto de estos inconvenientes ya solicitaron la compra de algunos insumos al gobierno de la provincia.
Martín Pérez está tejiendo lazos con los intendentes patagónicos. Se juntó con el de Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y Viedma y realizaron un llamado urgente a la acción conjunta para proteger a sus comunidades en tiempos de crisis.
Esto sale del primer foro patagónico de ciudades atlánticas, que surge como espacio para unir agendas y criterios para pararse frente al gobierno nacional y a los recortes de fondos.
En ese marco, Juan Donald, vicepresidente de Mirgor, compartió detalles sobre el futuro puerto que la empresa construirá en un predio de 224 hectáreas al norte de Río Grande. Durante su participación, destacó la importancia estratégica de esta ubicación para la ruta marítima austral con proyección hacia la Antártida.
Según Donald, el proyecto permitirá el control del corredor marítimo austral y servirá como base para las embarcaciones que transitan por esa zona y que quieran ir a la Antártida, como decía Luz recién. Destacó además que este nuevo puerto permitirá realizar los cruces por aguas nacionales tanto para personas como para embarcaciones.
Donald fue consultado por los colegas de Actualidad TDF sobre los detalles de la obra.
Como están las cosas hoy y se siguen en los mismos plazos, nosotros pensamos arrancar fines de este año, fines del 2024, principios del 2025.
Además dijo que el plazo de ejecución de la obra es de 3 años.
Desde la Asamblea Comunidad Costera Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, frente a la noticia del derrame de petróleo que se habría detectado al sur de la provincia, emitieron un comunicado donde señalan que no es posible, al momento de esta publicación, encontrar información oficial.
En el mismo comunicado apuntan a la empresa noruega Equinor porque está haciendo detonaciones sonoras permanentes para buscar más petróleo.
Después de todo el quilombo con el buque Taiyuan, un grupo de abogados inició una demanda colectiva destinada a proteger el derecho constitucional a un ambiente equilibrado apto para el desarrollo humano.
La demanda ingresó en el Juzgado Civil y Comercial Federal 11 y fue presentada por Daniel Salaverry, Miguel Araya y Horacio Rodolfo Velosi contra la empresa Prodesur S.A., propietaria del buque Taiyuan.
En la presentación, los demandantes señalan que la pesca o captura de 175 toneladas de baby merluza negra entre el 4 de febrero y el 11 de marzo de este año fue efectuada en violación de las normas vigentes y ocasionó un daño relevante al ecosistema oceánico argentino.
Por lo que piden un resarcimiento económico equivalente al valor de la merluza negra en el mercado internacional, lo que es una torta de dólares, más otra suma a determinarse por un sistema de monetización de daños ambientales en concepto de daño moral ambiental.
Según solicitan los demandantes, dichas indemnizaciones deberán ser asignadas a un fondo de compensación ambiental que se va a destinar a la Prefectura Naval para mejorar el control de la pesca ilegal en aguas territoriales argentinas, incluidas las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
El presidente Javier Milei tiene previsto realizar una nueva cadena nacional en la antesala de la Marcha Federal Universitaria convocada para mañana martes.
Se espera que su discurso se lleve a cabo hoy a las 9 de la noche durante el primetime televisivo, donde informará sobre los resultados de los primeros 4 meses de gestión y va a comunicar las acciones realizadas hasta el momento.
Si bien no está confirmado si abordará el tema de la protesta universitaria, el gobierno estuvo ocupado durante todo el fin de semana con sus principales figuras y su equipo de trolls digitales a combatir la convocatoria en el ámbito de las redes sociales.
En ese orden, se registraron casos de desinformación y una nueva campaña de desprestigio contra la protesta y el presidente mantuvo la amenaza del uso del protocolo antipiquetes durante la manifestación.
Abrimos el buzón de mensajes de Gamera para saludar a nuestra audiencia que todos los días nos envía sus cariños, información y opiniones.
Saludamos a los pibes y a las pibas del Centro de Estudiantes del Marte por la data que nos mandaron a @gameratdf.
Agradecemos también a Kevin, a Miguel, a Eddie, a Paul, a Eki y al resto de su grupo que viajó a Córdoba y de la mano de Diego Martínez no recibieron un solo tiro al arco en prácticamente 60 minutos. Se llevaron de allá un 3-1 y la clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga. A ellos les mando un fuerte abrazo de gol.
Vos también podés escribirnos al 2901 502990, mandarnos tu opinión, información, data, algún que otro saludo o si no recibir esta pastilla en tu celular.
Mandanos un mensaje de WhatsApp
al 549-2901 502990.
Recibí nuestros contenidos en tu celular
y hablemos distinto.
Llegamos al final de La Pastilla de Gamera. Este podcast fue producido por Mica Maldonado, conducido por Luz Escarpati, quien te habla, Gastón Lodos. Te agradecemos mucho por habernos acompañado hasta acá y si te parece nos reencontramos mañana.
Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto.